3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 824. Y hoy en el menú de Enredando, en el surtido habitual que tenemos, pues vamos a tener, como ya habéis podido imaginar, videojuegos y divulgación científica. Vienen Gaiska y Miquel a contarnos diferentes temas. Por primera vez este año, si no recuerdo mal, sí. A pesar de que Gaiska estuvo el programa anterior.
Bueno, sí.
Lo cual esto va a dar...
Con las noticias.
Va a albergar todo tipo de confusiones, va a dar pie a todo tipo de confusiones. Bueno, ya os lo voy advirtiendo porque...
Tampoco porque, pasa nada.
Uno es humano y...
Hola, ¿qué tal, Íñigo Sendino?
Hola, ¿qué tal, Miquel Carmona? Pues un poco como siempre, ya ves.
Ya veo.
Con las cuestiones habituales, con el software libre, con las noticias.
Bueno, lo que hay, se comenta lo que hay. Lo que no hay no se puede comentar.
No, podríamos comentar lo que no hay en el guión, que es un montón de cosas sobre IA que nos tienen exasperados.
Dios, que la IA la verdad es una cosa que...
O sea, es abrir los medios de comunicación tecnológicos habituales y decir, uff.
El 80% de las noticias que veo yo son todas de IA. Todas. Y digo, mira, no.
Y el,
saturado.
Y el 15% son cosas irrelevantes. Os traemos el 5% de la actualidad tecnológica.
Ahí estamos.
Increíble. En fin, sarcasmos aparte, pues sí, también le vamos a dedicar tiempo a la actualidad tecnológica, pues a lo que nos ha resultado a nosotros más interesante. Ajá. En resumen, pues el menú habitual que os traemos de este estupendo servicio de alimentación que se llama Enredando, que viene a alimentar vuestras orejas y vuestro conocimiento tecnológico. Así que, pues que vayan pasando los camareros. Comenzamos.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Pues arrancamos este Enredando, diría juguetón, pero luego me vais a malinterpretar, pero también puede ser.
Sí, es juguetón, ¿por qué no?
¿Por qué no decirlo?
Efectivamente.
Y para ello, pues necesitamos al más juguetón de todos. Es que me está quedando una introducción. Gaiska Carmona, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, jugón iba a decir yo, pero oye, yo qué sé.
Urteberrión.
Urteberrión a vosotros también, claro que sí, y a los oyentes también.
Hola, Gaiska.
Quiero saber una cosa. ¿Dónde está el especial de Navidad de Gaming Room?
Buah, creo que llevo haciendo esta pregunta recurrente en los últimos 14 millones de programas de esta temporada, así aproximadamente.
¿Y el especial de Navidad de Gaming Room?
O por lo menos, me parece a mí que son 14 millones de la cantidad de veces, bueno, que lo ha repetido.
Pero como al fin y al cabo falta poco para terminar la temporada de Gaming Room.
¡Ahí está! ¡Mira cómo lo sabe!
Increíble. Esto es una sarta de tópicos.
No, esto es el metaverso de Euska Digital.
Ahí estamos.
Bueno, entonces, el 117 de Gaming Room es el verdadero especial de Navidad.
Es correcto.
Había un arbolito de Navidad en la introducción del vídeo, he de decirlo.
Ah. No lo vi.
El de la Big, dices.
El de la Big.
Sí, el vídeo lo vi. Lo que no me fijé fue en el árbol.
Increíble, increíble. No, no puede fijé, ser. No, no te fijas en los detalles de la edición, de lo que me cuesta a mí editar todos esos programas.
Yo bueno, soy el arbolito, ¿eh?
Es una vez al año y una vez al año no hace daño. O sea,
bueno, que... yo sí vi el arbolito.
Díselo a mis riñones. Digo, bueno. En fin, vamos a hablar de un juego del que de hecho se habló en ese especial de Navidad.
Es correcto.
De Gaming Room, el verdadero especial de Navidad, el 117. Ajá. Hablamos con los creadores de este juego.
Sí, hablamos con Ausías y con Sergi, que son los dos developers y cofundadores del estudio que ha creado el juego, Poti Poti Studio, que ha hecho Is This It Taken, todo un fenómeno a nivel nacional y a nivel internacional.
Bueno, ese sí está ocupado, digo.
Joder, man.
Claro, a ver.
Yo os lo vengo a recomendar como ese jueguito. Ya cuando hicimos, me acuerdo en septiembre, octubre, por ahí ya os dije, bueno, por la vuelta a la rutina, un jueguito así un poco tranquilo, sí, que sí, no os vaya a agobiar mucho, que no sea de tiros. Pues esto es un poco lo mismo. Venimos de las Navidades, de haber comido mucho turrón.
Algo para relajarse.
Ahí está. Los días son muy cortos. Hay muchas horas de no tener ni pizca de luz. Nos interesa algo de estar tranquilos. Hace frío en la calle también.
Ahí has dado bien.
Hace frío. Pues nos interesa un domingo cualquiera lo que queremos cuando está lloviendo a 2 grados de temperatura. Es
venir a grabar Gaming Room.
Efectivamente. Nosotros sí, pero vosotros lo que queréis es un chocolate calentito y el sofá. Sí. De toda la vida.
Yo también.
Entonces traemos un jueguito de puzzles.
Bien.
Traemos un jueguito de puzzles. Lanzado el pasado 10 de noviembre, así que muy, muy adecuado para esa temporada navideña. Y interesante, hemos dicho ya que está desarrollado por Poti Poti Studio y distribuido por ellos mismos y por Wholesome Games, que ahí es también donde les ha pegado un poco el tirón de a nivel internacional, ¿no? Digamos. Sí. Disponible para ordenador Windows, Mac OS, Linux, una tostadora, Raspberry, RIS 5, o sea, me da igual, corre en todas partes.
¿Y en consolas también?
Y en consolas, Nintendo Switch, iOS y Android.
No.
Y en Xbox y en PlayStation,
no porque es el estilo de juego de Switch.
Sí, la verdad.
Entonces,
que sí.
Sí que es cierto que en, o sea, la gente también, evidentemente, ha hecho sus números y es muy probable que no les hubiese interesado.
¿Pero para
lanzarlo.
Switch o para Switch 2?
Para las dos.
Para la Switch y por extensión para la Switch 2. Vale, cualquier juego que sea compatible con Switch es compatible con Switch 2.
No, al revés, no, pero así.
Eso es correcto. Correcto. El juego además ronda los 10 pavos en todas las plataformas y cae incluso por debajo de eso en ofertas, así que no sé a qué coño estáis esperando. Lo he comentado, un juego de puzzles y de lógica con mecánicas de organización y de un solo jugador. No tiene mucho más. Tenemos una historia por detrás, sorprendentemente, porque hay muchas veces en las que en este tipo de juegos así como pequeñitos, cortitos, tal, no solemos tenerlo. Reza de hecho la descripción de Steam. Nos hablan de Nat, un personaje, una figura que aspira a convertirse en una superestrella del cine. Y un día su vida da un giro de 180 grados al ver a una forma como la suya en la gran pantalla. Hablamos de formas porque los personajes de este juego son efectivamente figuras geométricas. Sí. Un círculo, un triángulo, un rombo, ese tipo de casos, ¿no? Este descubrimiento lanza a Nat a aventurarse al mundo para encontrar a esa figura y descubrir cómo encajar en su propia historia. Está curioso, es una historia que se nos cuenta a lo largo de eso, de nuestro camino, de nuestra travesía por el juego, ¿no? Como control supremo, porque podemos literalmente coger a un personaje y decir dónde coño va. Está curioso.
Es un poco el propósito del asunto. O sea, ponerlo en su
Es un
asiento.
Poco usarlos de marionetas, sí,
es ponerlo en su asiento. Correcto. Por eso correcto. El título dice Seat y Taken.
¿Qué cosas? Nosotros ordenamos eso a las distintas formas que hemos comentado en una cantidad pues bastante variada, para ser honestos, de entornos y con muchas restricciones, que es parte de la gracia también, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que nosotros, evidentemente, todos, a nivel personal, tenemos nuestras preferencias.
Las formas son como las personas.
Totalmente. Entonces, nosotros tenemos nuestras preferencias. Sí. Puede que yo no soporte los malos olores, puede que haya otra persona a la que no le guste la música muy alta, puede que haya otra persona que sea muy friolera, entonces no quiere estar cerca de un aire acondicionado. Puede que haya otra persona a la que le guste el asiento de la ventanilla en un autobús, en un avión, que es muy típico también. Ese tipo de casos. Entonces, claro, cada uno tiene sus preferencias. Un niño quiere estar con su madre, otro quiere estar con otros niños. Ese tipo de casos. Entonces nosotros tenemos que ordenarlas también respetando sus preferencias para que todo el mundo esté contento y esté feliz. Tenemos lo que hemos comentado: aires acondicionados, ventanillas, gente que se marea incluso también si no va en la dirección del vehículo, que puede ser. Entonces,
como la vida misma.
Como la vida misma. Y tiene también que ver, evidentemente, con los entornos en los que nos encontramos. No vamos a tener en un avión a una persona que es que no ve bien la película desde el fondo de la sala. Porque claro, dime tú, ¿qué película voy a ver en un avión?
Bueno, no, claro, en el avión tenemos la pantalla siempre delante.
Entonces, en un avión, ¿qué restricciones tendremos? Una persona quiere ir en la ventanilla, una persona quiere estar con sus padres, una persona quiere ir con su mochila al lado, ese tipo de casos. En un bus, no tenemos esas mismas. Si en un barco,
si
no
vas en Ryanair, la mochila no va a ir contigo.
Bueno, va debajo.
No sé, no, lo, sí, no, no, no facturada, lo sentimos.
Bueno,
a pagar, a pagar.
A eso es a lo que vamos. Entonces, yo tampoco sabría deciros si los puzzles y el orden en el que tenemos que poner los personajes tiene más de una solución, y puede ser que no se hayan diseñado con esa intención, pero que casualmente tengan más de una.
Habría estado muy bien, cosa que no recuerdo sinceramente, si
preguntarles si eso era así o no.
¿Cómo es la resolución del puzzle? Y yo supongo, pensando un poco en programación y en darle las opciones, las mayores opciones al jugador, creo que va a ser la de que se cumplan todas las condiciones.
Evidentemente.
Porque no tiene sentido que des una sola solución cuando hay veces que por el número de plazas que tienes y el número de personajes se puede dar más de una, más
correcto,
de una solución.
Más que por el número de plazas, por el número de restricciones, porque vas a tener casos de 25 asientos, 25 personajes. Sí, sí, pero puede que haya más de una configuración en la que todo el mundo está contento.
Sí.
Ese es el punto. O sea, quiero decir, a nivel de programación, tiene que ser jodido de hacer esto, ¿eh?
Bueno,
tiene que ser bastante jodido.
No lo veo tanto. Es decir, si tú tienes cada uno de los personajes y todos cumplen, ya está. Fin de,
claro, pero
del nivel.
A nivel de programación, porque tú tienes que diseñar ese nivel.
Claro, tú
y tienes que diseñarlo
poner
con las restricciones sin que sean excesivas y sin que sean muy pocas. Y eso conlleva un cálculo matemático de investigación operativo por detrás, ¿eh?
Sí.
Pregúntaselo a Mikel, de hecho. Mikel te lo va a contar.
Sí, no, yo más bien estaba... No, con Mikel hablaremos de otra cosa. Pero yo estaba pensando más bien en... o sea, creo que tú estás hablando más de diseño y yo estaba pensando,
claro,
más en la parte de programación. Pero bueno.
Ah, no, la programación es un if.
Efectivamente.
La programación es un if.
Efectivamente. Pero bueno, también... puede ser un juego, ahora que hablamos efectivamente de esto, puede ser un juego que ayude mucho a efectivamente a la solución de problemas, al desarrollo de habilidades analíticas.
Sí, es probable. Sí que es cierto que eso, lo comentado, puede ser más complicado y también lo escuchamos en la propia charla que nos dieron a Usías y Sergi en la BIG, de cómo lo habían diseñado ellos inicialmente, con un sistema de puntuación en lugar de que todos estuviesen contentos, y cómo lo fueron simplificando muchísimo, porque la idea que tenían era muy gorda y la gente estaba yendo por caminos que ellos no querían que fuesen, porque como iba por puntos, a veces no todo el mundo estaba contento, porque si sacaba más puntos de una manera en la que una persona no estaba contenta, entonces interesaba más, un rollo brutal, o sea, quiero decir, había una movida bastante importante detrás, pero sí que es cierto que te ayuda también a ver cuál ha sido el proceso de desarrollo, el proceso creativo detrás. Estuvo muy interesante. Y lo comentado, la historia se nos cuenta a través del propio gameplay. O sea, hay muy poquito texto, muy, muy poquito texto, y el propio texto son los personajes contándonos cuatro cosas en un diálogo muy simple antes de un nivel. Y que ese nivel es, además, la última fase de todo un nivel de cinco fases. O sea, quiero decir, la historia se cuenta muy suave, muy leve, y se cuenta a base de los entornos por los que estás pasando, de por dónde estás yendo, de ahora estamos en el cine, ahora estamos en un partido de fútbol, ahora estamos en un avión, a dónde estamos yendo, ¿no? Respecto a requisitos, hemos dicho que lo corre una Switch, o sea, quiero decir,
un móvil.
Es que yo un móvil, Windows 10, 11 nos recomiendan, estos los de ordenador, evidentemente, con un procesador a 1,8 GHz, nos volvemos al 2002, de mínimos.
A ver, estás exagerando un poco, pero sí.
En el 2000... ya había procesadores de 1 GHz.
Sí, sí.
Ya
sí
lo sabía. Pues en el 2002 puede que no. Pero en el 5 te adelanto que de 1,8 ya había. Porque hay Pentium 4 de 3 GHz.
Y demás. O sea, quiero decir, yo creo que en 2005 o 6 sería por ahí. En mi casa hubo un HP, que un solo núcleo, eso sí. Pero que eran como 3. Con AMD, unos 3,5 GHz, puede ser.
Sí.
Pero sí que es cierto que era gama media alta.
Claro, hoy en día 3,5 GHz es gama baja.
Sí, en un núcleo sí. En
los años.
En un núcleo sí.
Como van pasando los años. Pues,
evidentemente.
Claro,
de recomendados nos recomiendan, eso sí, 2,8 GHz. Que estamos en lo mismo, es de la misma época, pero bueno. 8 GB de RAM, teniendo en cuenta que la RAM está cara, no es mucho. Y una gráfica compatible con DirectX 11. Que para
cualquiera,
vuestra referencia, a partir de 2009, cualquiera.
Ya, ya.
O sea, tela, 300 MB de almacenamiento de mínimos y 500 de recomendados, pues sencillamente por resolución. No ocupa, no ocupa una mierda. A mí el juego me gusta mucho, no me lo he pasado todavía, pero le tengo como 8 horas de juego o algo así, he ido con mucha calma, mirándome las cosas y demás. Uh-huh. La dificultad va increciendo, evidentemente, pero sí que es cierto que lo bueno que puede tener es que, como el juego es bastante conocido, uh-huh, y ha tenido bastante éxito, puede que, si te quedas atascado en algún momento, si no encuentras el
puedes consultar a alguien,
porque fijo que alguien se ha hecho un walkthrough entero, sí, sí, de pasándose el juego completo, sí, y dices, ah, coño, aquí no he caído en que esta cosa u otra.
No, y además la comunidad indie, dentro de lo indie, la comunidad wholesome de estos jueguitos tranquilos y tal, ajá, hay una cantidad de gente haciendo contenido de esto absolutamente abrumadora, sí, sí, y efectivamente, de muchos juegos poco conocidos, hay vídeos, pero súper exhaustivos, sí, sí, en algunos canales, sí, mm, sí.
Poder jugar a tu propio ritmo, pues otro punto positivo que yo le veo. La historia es interesante y no te agobia a base de texto y texto y texto y más texto y uy, si mira un objeto, léete cuatro párrafos, no. La verdad que no, y que es muy cookie, o sea, quiero decir, está muy bien diseñado. Yo ahí hats off a Sergi, porque una máquina. O sea, quiero decir, es ese juego que lo ves y te entra por los ojos. O sea, te entra por los ojos, sí, y te quedas por la jugabilidad.
Sí, sí.
O sea, es brutal. ¿Sí que es cierto que puede ser frustrante? Es cierto que puede ser frustrante, pero al igual que para mí puede ser frustrante un Dark Souls. O sea, quiero decir, si no es tu género de juego, no es tu género de juego. No te voy a decir que sea la maravilla en verso si a ti este tipo de juegos no te convencen. Pero si te gusta un mínimo, dale un try porque no vas a salir decepcionado.
Pues esa es la recomendación de hoy. Es This It Taken, un juego desarrollado por Potipoti Studio y distribuido junto con Wholesome Games, disponible para PC, Switch, iOS y Android. Gaiska, si en el próximo Gaming Room hablamos de alguna cosa que tenga que ver con videojuegos. Nah, esto en realidad es beef gratuito, porque el último Gaming Room estuvimos mucho hablando de la RAM.
Es correcto. ¿Qué tiene que ver con los videojuegos?
Sí, tiene
que ver. Como acabamos de ver.
Tiene que ver. Pero bueno, en cualquier caso, estaremos expectantes a los próximos, uh-huh, programas, y que en un mes nos traigas más jueguitos para recomendar.
Voy a ver qué puedo sacar. Voy a hacer como Sergio, voy a ver qué puedo sacar de la cueva para traeros.
Pero a ver, que estas instalaciones no tienen para cueva. Yo no sé dónde os metéis, pero bueno. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Chao.
La informática que se escucha.
Inauguramos también el año en nuestra sección de divulgación científica, ajá, en este Enredando 824, y para ello pues tenemos a nuestro colaborador más habitual en esta sección, que es Mikel Álvarez. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Kaixo.
¿Qué tal has empezado el año?
Bien.
Urte bastante... Berrión, lo primero de todo.
Y es que...
Urte Berrión, eso.
Urte Berrión, Cebollere. Pues bien, bien, con buen paso, a full en exámenes ya también por mi parte.
Importante.
Importante en la uni, pero bueno, ya un poco con eso también quitado y con ganas de empezar nuevos proyectos ahora.
Qué bien, qué bien, qué entusiasmo, me gusta.
Eso siempre.
Vamos a hablar de un tema muy especial.
Efectivamente, en concreto, de la relatividad especial.
Has visto.
Hiladísimo siempre.
Especial, especial.
Increíble.
Eso es. Bueno, la verdad es que esta sección se me ocurrió cogiendo el metro aquí en Bilbao. Más concretamente, cuando no sé si sois muy asiduos a coger el metro por aquí, sí, pero cuando te bajas en el metro en el casco viejo y sales por la salida para la Plaza Unamuno,
sí,
nos encontramos con unos pasillos que se mueven hacia adelante para ayudarnos a ir un poco más rápido.
Sí, sí. Transportadores.
Técnicamente, es. Pasillo rodante se llama.
Sí. Pasillo, bueno, rodante, me, sí, encanta. Vamos a empezar a utilizar ese término.
Perfecto.
Estos pasillos rodantes los encuentras también en sitios en los que tienes que recorrer largas distancias a pie, como en aeropuertos, por, sí, ejemplo, porque claro, ¿cómo funcionan? ¿Cuál es el principio así más básico? Tú pues vas andando a una cierta velocidad y quieres que la gente se mueva más rápido, pero sin tener que ir corriendo.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que haces? A la velocidad a la que va la gente andando, una vez entra, se ponen sobre estos pasillos, se les suma la velocidad a la que se mueven los propios pasillos, uh-huh, ¿verdad? Entonces, sí, si yo, por ejemplo, me muevo a 2 metros por segundo y el propio pasillo se mueve a otros 2 metros por segundo, creo que todos estamos de acuerdo en que las velocidades se suman y yo lo que haré será ir el doble de rápido a 4 metros por segundo.
Sí, siempre que pongamos el sistema de referencia fuera del pasillo
claro,
de adelante.
Claro, ay, efectivamente. Ay, ay. Bueno, aquí ya me estás comiendo la sección aquí, ¿eh? Uy, madre mía. Bueno, pues a este tipo de comportamiento en el que, dependiendo de cómo se esté moviendo un observador respecto a otro,
sí,
se le llama relatividad.
Uh-huh.
En concreto, la relatividad que observamos todos en el día a día es cuando, pues, por ejemplo, en este caso, una persona está fuera de esta cinta, otra persona está montada en esta cinta y la persona de fuera lo que observa es que la velocidad a la que anda una persona sobre la cinta se le suma la velocidad de la propia cinta.
Uh-huh.
Esto es relatividad euclideana.
Vale.
Es, digamos, lo que esperaríamos un comportamiento lo más normalito posible.
Sí, lo que llamaríamos normal. Sí.
Eso es. Entonces, ¿deberíamos esperar este comportamiento para cualquier objeto?
¿Para cualquier objeto? ¿Así, en general?
En general. Bueno, en principio no hay nada que nos lo impida pensar así. Y sin embargo, la luz no se comporta así.
Ah.
Se puede demostrar, de hecho lo demostraron Michelson y Morley en 1887, y por esto consiguieron el premio Nobel en 1907, que si yo, por ejemplo, enciendo una linterna, yo quietito aquí, pep, y mido la velocidad de la luz. O enciendo la linterna, por ejemplo, enciendo los faros de un coche mientras está en movimiento, la luz que sale del coche, vista desde fuera, no es la velocidad de la luz más la velocidad del coche, es solo la velocidad de la luz.
Uh-huh.
Y esto es curioso. No puedes estar sumando velocidades, no puedes hacer luz más lo que sea. Porque, como esto creo que sí que es sabido en la cultura popular, nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz.
Claro.
Sí.
Ajá, perfecto. Bien.
Y esto ahí vamos bien. Eso es. Esto es una cosa que la hemos escuchado en muchísimos sitios y, de hecho, da pie a lo que se llama no la relatividad euclidiana, sino la relatividad especial de Einstein, que data del año 1900 y pico, más o menos. Entonces, la relatividad especial simplemente trata de construir la física teniendo en cuenta eso, que no voy a poder sumar velocidad más velocidad. De hecho, no es solo la luz. En general, si yo tengo un objeto que va muy rápido, muy cercano a la velocidad de la luz, y le tengo que sumar otra velocidad, no se le pueden sumar así como así, porque no puedo tener nada que vaya más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, la primera pregunta que te haces es, entonces, ¿qué es lo que está fallando en mi forma de pensar hasta ahora? ¿Por qué no puedo sumar velocidades en principio? Debería poder sumarlas, ¿verdad? Debería poder hacer, básicamente. ¿Qué es lo que está impidiendo aquí que pueda sumar velocidades?
Ahí hay un límite físico.
Hay un límite,
no sé si llamarlo matemático. Pero...
Claro, entonces vamos a darle una vuelta a esto. Claro, si yo estoy sobre una cinta transportadora y una persona me observa, voy a suponer que estoy quieto sobre la cinta transportadora, ¿verdad? Entonces, yo para mí estoy quieto, pero tú, Íñigo, me ves moverme y me ves moverme a la velocidad de la cinta transportadora. Uh-huh. Es como que mi posición va cambiando según la velocidad de la cinta transportadora.
Uh-huh.
Claro, pero entonces, ¿cómo es posible que si las cosas van más rápido o muy cercanas a la velocidad de la luz no pueda hacer esto? ¿Qué es lo que está fallando en mi argumento? Pues la respuesta, que es bastante curiosa, no es solo que mi posición respecto a la tuya cambia, sino que también mi forma de medir el tiempo respecto a tu forma de medir el tiempo cambia también.
Ajá.
Solo de esta manera soy capaz de reconciliar el hecho de que a velocidades muy pequeñas sumo velocidades como hago habitualmente, pero a velocidades muy altas o muy cercanas a la velocidad de la luz no funciona así.
Ajá.
Es la única forma de conseguir que la velocidad de la luz sea constante para todos. ¿Qué supone esto?
Después de la explosión mental.
Claro. Bueno, pues si el tiempo cambia según la velocidad a la que te mueves, eso quiere decir, y esto se puede sacar haciendo unas cuentas bastante sencillitas, es decir, no me voy a poner aquí con la pizarra, pero... se puede demostrar con bastante sencillez que, dicho de manera rápida, los relojes que están en movimiento van más lento. Es decir, mi reloj que va conmigo siempre va a ir a la misma velocidad. Pero si yo veo a otra persona moviéndose rápido, su reloj respecto al mío va a ir más lento. Va a hacer tic-tac más lento. El concepto del tiempo cambia para los dos.
Uh-huh. De ahí este concepto que hemos visto muchas veces en ciencia ficción, ¿no? De que alguien pues coge una nave espacial, va a muchos años luz, vuelve y no ha envejecido a la vez que el resto.
Claro, eso
pero,
es.
Pero eso es por la velocidad a la que va y la que vuelve.
Claro, bueno, esto es.
No por la distancia.
A esto se le llama la paradoja de los gemelos. Ajá. Si los relojes en movimiento van más lento, eso sí. Quiere decir que si yo me quedo en la Tierra y tú te vas y te vas rápido.
Sí.
Tu reloj va más lento que el mío y por lo tanto yo envejezo más que tú.
Eso es.
Porque tu reloj respecto al mío va más lento.
Ajá.
Pero para ti, que vas en la nave, tu reloj va muy normal, pero para ti es como si la Tierra se estuviera alejando también. Entonces los relojes de la Tierra estarían yendo más lento también. Ajá. Entonces para ti sería como si la gente de la Tierra fuera la que va envejeciendo más lento. Esto es una paradoja. Ostras. ¿Quién tiene razón? Ah, bueno, mira. no es fácil saber quién tiene razón. Luego hay tecnicismos que acaban resolviendo esta paradoja, no me quiero meter aquí demasiado,
vale.
Pero se puede resolver. Uh-huh. Simplemente sabed que hay cosas muy curiosas dentro de esta teoría. No es solo el tiempo el que se estira, digamos, sino que, por ejemplo, la medición de longitudes también se contraen.
Uh-huh.
Distintas personas medirán distintas longitudes, porque ¿cuál es tu forma de medir? Una longitud, pues es básicamente coger dos puntos de una barra, pero claro, si la barra se está moviendo y tienes que esperar que la luz vaya de cada punta de la barra hasta ti, pues eso puede hacer alterar también tu forma de medir según cómo te estés moviendo.
Uh-huh.
Una locura. Cambia también la simultaneidad de eventos. Cosas que para alguien pasan en el mismo tiempo, para otra persona pueden pasar una antes que la otra.
Uh-huh.
Loquísimo, y aún así esto va acorde con todo lo que nosotros sabemos hoy en día de física. No solo física teórica, sino física experimental y comprobada.
Uh-huh.
De hecho, ¿dónde podríamos ver este tipo de física en acción? Bueno, desde el punto de vista de más físico, que me atañe a mí, por ejemplo, las cosas que se mueven muy rápido son cosas que pesan poquito. Las que puedo lanzar muy rápido pueden tener una velocidad muy alta.
Uh-huh.
Por ejemplo, electrones o partículas subatómicas. Las uh-huh. partículas más pequeñitas que puedo tener van muy rápido y, por lo tanto, esta física les afecta mucho. Pero a las cosas pequeñitas también les afecta la física cuántica. Entonces, de alguna manera, tengo que poder reconciliar física cuántica con esta teoría de relatividad especial y esto sí. da lugar a un campo de la física conocido como teoría cuántica de campos.
Uh-huh.
Hoy no voy a hablar de esto, pero simplemente sabed que esta, de hecho, es la teoría que hoy en día está verificada con mayor exactitud de todo lo que tenemos, básicamente, de todo el aparataje experimental que vamos a tener. Esta es la que mejor funciona, la que hemos podido comprobar mejor. Así que estamos bastante seguros de todo esto.
Uh-huh.
Curiosamente, también tiene bastante efecto sobre aspectos de ingeniería. En concreto, en todo lo relacionado con relojes en GPS.
Uh-huh.
Porque claro. Un GPS es un satélite que se está moviendo muy rápido. No tengo aquí la velocidad concreta, pero se mueve bastante rápido. Creo que da dos vueltas al día a la Tierra. No está en órbita geosíncrona, pero sí que está bastante rápido.
Uh-huh.
Entonces, claro, los relojes de los GPS respecto a los de la Tierra van muy rápido.
Sí.
Eso quiere decir que esos relojes marcan el tiempo más lento. Y de hecho, respecto a los de la Tierra, los relojes de los GPS se retrasan 7 nanosegundos por día.
Ah, mira.
Que no es mucho.
No.
Un nanosegundo no es mucho.
En escala humana no, pero...
No, pero sí que es un problema cuando quieres tener un GPS que funciona con precisión.
Sí.
Porque para que un GPS funcione con precisión, necesito saber cuándo las señales se están emitiendo y se están recibiendo uh-huh. respecto a la Tierra y el satélite.
Uh-huh.
Y cuanto mayor sea la precisión del tiempo, la exactitud del tiempo entre satélite y Tierra, mayor va a ser también la exactitud que voy a poder conseguir en la posición de la persona que está emitiendo y recibiendo esas señales.
Uh-huh.
En concreto, para que un GPS funcione correctamente, necesito una precisión de 20 nanosegundos. Es decir, uh-huh. que si no tengo en cuenta estos efectos, en 3 días el GPS se va a la mierda.
Se nos va la porra.
Vaya.
Se nos va la porra.
Así que ahí donde lo veis, y esto, bueno, es teniendo en cuenta estos efectos, hay otros efectos más relacionados con la gravedad que se acumulan y hacen que esto sea todavía peor. Pero para que veáis que esto, de hecho, se necesita. Al principio los ingenieros eran bastante reticentes a añadir esto, pensaban que era una chorrada, pero no. De uh-huh. hecho, vieron que tenían que tener en cuenta este tipo de efectos para que todo funcionara correctamente a la hora de sincronizar tan precisamente relojes tanto en la Tierra como en satélites.
Uh-huh. Pues mira, un ejemplo muy concreto de cómo las teorías físicas, que a veces podemos pensar que no tienen una aplicación concreta, pues está para localizarnos, hace falta tener en cuenta todos esos factores que hacen pues que el universo funcione y se mueva.
Efectivamente.
En una palabra. Miquel, antes de irte, recuérdanos aquello del EHU Quantum Center, ¿cómo
sí,
estamos?
Claro, nada. Pues yo vengo sobre todo en representación de un centro de investigación de física cuántica, sobre todo de la Universidad del País Vasco, llamado EHU Quantum Center, dedicado a la divulgación y a la investigación de la física cuántica en todos sus aspectos, tanto desde un punto de vista más teórico, más tecnológico, como más de aplicación en sensórica y así. Así que bueno, la verdad es que estamos teniendo un buen trabajo, estamos teniendo una buena acepción y así. O sea que si tenéis cualquier duda o os apetece investigar un poquillo, ahí nos tenéis, y la página web es ehuqc.com.
Perfecto.
Muchas gracias.
Pues Miquel Álvarez, Esker Casco, por acompañarnos, y bueno, pues en una nueva sección de ciencia hablaremos de otras cositas.
Y Esker Casco.
Suri, agur.
Ayo.
Enredando, la informática que se escucha.
Llega el momento de hablar de software libre, de GNU Linux en Enredando, y en este caso vamos a hablar de aplicaciones gráficas y de un motor, una herramienta para poder crearlas.
Así es, vamos a hablar de Arkane, en concreto porque tenemos la versión 0.7.1, que es un motor para que permite crear entornos de escritorio, aplicaciones gráficas, que va más allá de lo que solemos entender como un sistema de ventanas tradicional. Funciona como una base flexible sobre la que se pueden construir desde escritorios completo hasta las interfaces visuales muy personalizadas, y puede ejecutarse en distintos sistemas operativos. Su enfoque combina gráficos, multimedia y control del entorno en una sola plataforma, lo que lo convierte en una alternativa diferente y experimental frente a soluciones más conocidas. Una de las grandes novedades de este Arkane 0.7.1 está relacionada con el uso diario y el ocio, especialmente en los videojuegos. Esta versión integra directamente Gamescope, la tecnología de Valve, permitiendo lanzar juegos de Steam de forma más directa y sencilla. Además, el sistema mantiene su filosofía de ser muy robusto y difícil de romper, con una base pensada para recuperarse fácilmente de errores, lo que mejora la estabilidad general y la experiencia al arrancar y usar el sistema. El escritorio también da un paso importante hacia la comodidad. Gracias a mejoras recientes, ahora es posible ejecutar aplicaciones populares creadas con las librerías gráficas Qt como clientes de descargas o herramientas profesionales de forma nativa. A esto se suman avances en seguridad, como una mejor integración con gestores de contraseñas y nuevas utilidades que reducen la dependencia de las tecnologías antiguas, haciendo el conjunto más limpio y moderno. Por último, Arkane 0.7.1 apuesta fuerte por el futuro y la conectividad. Se han mejorado las funciones de red para facilitar la conexión entre servidores, la reanudación automática de sesiones y la posibilidad de compartir una pantalla en modo solo lectura. También se ha añadido un nuevo sistema de cifrado preparado para resistir amenazas futuras, y se han introducido herramientas pensadas para desarrolladores. Todo ello viene acompañado de un cambio en la forma en que se gestiona el proyecto, buscando una colaboración más abierta y sostenible a largo plazo.
Arkane, por cierto, que es un software que está disponible en su página web, que es arkane-fe.com. Arkane escrito con C.
Eso.
Así que ahí tenemos esta referencia para este sistema para crear aplicaciones gráficas. Y como siempre, la noticia, esta pizca de actualidad de software libre nos llega gracias al GLUB.
El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos una página web, la dirección es www.glub.biz, glub.biz.
Enredando. La informática que se escucha.
Y como decíamos en nuestro menú de hoy de Enredando, nos falta, no diría que el plato principal, pero sí uno de los que le prestamos más atención, que es la actualidad tecnológica. Y con ello pues tenemos, como habitualmente, la compañía de Iñaki Lázaro para comentar las noticias. Arratsaldeon, Iñaki.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Iñaki.
Pues encantados, como siempre, de saludarte. Vamos a comenzar hablando de ciberseguridad, porque ha habido una gran empresa de, en este caso, de electricidad, que ha que ha publicado que, bueno, que ha sufrido un ataque, un hackeo en los últimos días. Miquel.
Sí, Endesa Energía ha confirmado un ciberataque reciente en su plataforma comercial que ha dejado expuestos datos sensibles de sus clientes. El incidente ha permitido a los atacantes acceder a información crítica como nombres, documentos de identidad y números de cuenta bancaria vinculados a contratos de luz y gas, aunque la compañía ha aclarado que las contraseñas de acceso no se han visto comprometidas. Ante esta brecha de seguridad, la eléctrica ya ha comenzado a notificar a los afectados y advierte que los delincuentes podrían usar la información para realizar campañas de fraude o suplantación de identidad. Se recomienda a los usuarios extremar la precaución ante correos o mensajes sospechosos en los próximos días y reportar cualquier anomalía al teléfono de atención al cliente de la empresa.
Bueno, al fin y al cabo, pues una de las grandes empresas, como decíamos, de electricidad, que sufre un ataque más, y ya llevamos una lista muy larga, Iñaki, de empresas que sufren este tipo de incidentes de seguridad, ¿no?
Sí, demasiado larga, ¿no? Ahora le ha tocado a Endesa, no es la única y me temo que tampoco será la última, ¿no? En el panorama que tenemos de ciberseguridad. La diferencia suele ser la cantidad de datos vulnerados, la cantidad de datos comprometidos. A veces las empresas, pues bueno, aseguran que quizás esos datos críticos, como números de cuenta o así, pues igual no son tan, digamos, disponibles como otro tipo de datos, pero como has comentado, Íñigo, pues no, ni la primera ni la última, y que, bueno, pues no sé lo que las empresas tendrán que hacer para tomar las medidas oportunas, pero desde luego que esto tiene que servir de ejemplo para que otras compañías eléctricas y no eléctricas de cualquier sector pues tengan protegidos los datos de sus clientes, ¿no? Porque al fin y al cabo son datos sensibles, datos confidenciales, privados. Y bueno, en la noticia que compartías, Miquel, no sabemos si ya se estará planteando una multa o no. En principio, cuando la propia empresa de alguna manera da la información, pues entiende que ha sido algo fortuito, algo accidental, pero bueno, así todo, me imagino que la Agencia de Protección de Datos pues tomará cartas en el asunto o algún tipo de sanción deberían de tener, pues porque son demasiadas ocasiones, ¿no?, lo que sucede.
Esta semana también hemos tenido una noticia que ha parecido ser una falsa alarma. En este caso, PC Componentes también se ha publicado que había sufrido algún tipo de brecha de seguridad. No parece que haya sido una brecha de seguridad, porque no parece que los datos tengan origen en la empresa, sino que son datos que han sido recabados por ingeniería social, normalmente por phishing. Y además, una de las cuestiones que a mí me ha llamado mucho la atención ha sido que PC Componentes, una de las cuestiones que ha dicho es, bueno, se han publicado datos de 16 millones de clientes. Nosotros no hemos tenido 16 millones de clientes en toda nuestra historia. Entonces, han venido a decir algo así, ¿no? Que el número de cuentas activas en PC Componentes es marcadamente inferior.
Una de las cosas que han recalcado es que puede ser que mucha gente utiliza las mismas contraseñas en varios servicios y, claro, si se han visto comprometidos esa contraseña en otro servicio, pues con esa contraseña pueden acceder al suyo.
Sí, de hecho es un buen apunte y es una cuestión que como usuarios pues tenemos que tratar. Me acuerdo, Iñaki, que hace muchos años dimos algún consejo en El Guardián, cuando hacíamos el Guardián, pues hace 15 años,
hace mucho tiempo,
de cómo crear contraseñas seguras y de cómo mejorar la seguridad de nuestras contraseñas, y que en realidad siguen absolutamente en vigor el hacer contraseñas complejas con números, con letras, con símbolos, mayúsculas, en fin,
no apuntarla en POSIT, etcétera, una serie de recomendaciones.
Aparte de eso, pero ya para más enfocado en el tema digital, pues algo que sea difícil de decodificar pero que a nosotros no sea muy fácil de recordar, ese tipo de cuestiones pues siguen en vigor, la verdad.
Sí, sí, además yo recuerdo que en esa época, hace ya 15, 20 años, se daba unas conferencias la Agencia Vasca de Protección de Datos y solía comentar de una manera muy didáctica, pedagógica, esa película del bueno, el feo y el malo, en la que podamos tener tres contraseñas, una buena, una fea y una mala, para los diferentes servicios, ¿no? Evidentemente la mala, pues cuando me doy de alta en un servicio que no tiene mayor importancia, que no doy datos privados, bueno, y luego la buena y la fea tendrían que ser esas que se utilizan pues tanto para banca online o para servicios, digamos, que sí que me interesen, ¿no? Luego, bueno, también críticos, efectivamente, también lo que se han evolucionado son las aplicaciones que permiten tener una llave única, ¿no? Un gestor de contraseñas que también, bueno, pues está al alcance de mucha gente, aunque me consta que muy poquita gente las utiliza, pero también está ahí, sobre todo, para aquellas personas que tienen que tener un número muy elevado de contraseñas y no pueden permitirse pues esta sencilla regla del bueno y el feo y el malo, ¿no? Y luego es que la realidad, que año tras año escuchamos, leemos, vemos las contraseñas más utilizadas y realmente la inmensa mayoría son contraseñas totalmente descifrables, ¿no? Con ataques de diccionario, con diferentes tipos de artimañas para poderlos captar. Y bueno, pues algo tan sencillo como comentabas tú muy bien, Íñigo, pues tener un número de 12, 14 dígitos que mezcle mayúscula, minúscula, en carácter especial, números, que puede parecer a priori complejo, pero bueno, pues existen reglas mnemotécnicas para acordarte, ¿no? Pues, no sé, pues una poesía, te le dices las primeras letras de esa poesía, y luego las intercambias, le pones una mayúscula, minúscula. Hay mil formas de acordarse una contraseña que evidentemente sea robusta y duradera, ¿no? Y luego también, como recomendación complementaria a esta noticia en concreto, es que una vez que bueno, pues la empresa, en este caso Endesa, ha comunicado a la Agencia de Protección de Datos que se ha comprometido sus datos y por tanto también se va informando a los clientes, pues habría que vigilar cualquier comunicación sospechosa, no facilitar datos personales evidentemente a ningún tercero, contactar con la atención al cliente de la propia empresa si es que se nota que hay algún tipo de consecuencia de ese robo de los datos, el cambio de la clave también fundamental, porque si al fin y al cabo han podido comprometer ese dato de acceso o si no tuvieran la clave tendrían otro tipo de datos como cuenta bancaria, DNI, etcétera, que de alguna manera les podía hacer conseguir esa contraseña. Yo creo que son unas medidas totalmente complementarias para que, bueno, pues que esta noticia no vaya más y al final pues se queda en un pequeño susto, alarma, pero que al menos pues no comprometa nuestra información, nuestros datos y la parte económica, ¿no? Que suele ser la más problemática en estos casos.
Pues ahí quedan las recomendaciones habituales y como siempre, como también decimos al hablar de ciberseguridad con nuestros compañeros de Euskal Hack, precaución. Hablamos ahora, os diría, de la otra cara de la moneda del CES y de este tipo de eventos donde, pues este año, una de las cuestiones más destacadas han sido los robots humanoides, con un resultado un poco dispar, pero sí que ha hecho saltar las alarmas tanto en empresas como en los trabajadores. Y en este caso tenemos que hablar de Hyundai, porque es una de las empresas que está empezando a ver que puede ser el futuro, con reacciones incluso desde dentro de la empresa un poco adversas.
Sí, en concreto el sindicato de trabajadores de Hyundai Motor en Corea del Sur ha lanzado una serie de advertencias a la compañía, asegurando que no permitirán la entrada de robots humanoides en las fábricas sin un acuerdo previo que garantice los puestos de trabajo. Los representantes de los trabajadores temen que la llegada del modelo Atlas y la expansión de la producción en Estados Unidos resten protagonismo a las plantas coreanas, por lo que exigen negociar cualquier medida que afecte al empleo actual. A pesar de este freno laboral, la firma Automotive mantiene su plan de integrar estos robots de forma progresiva a partir de 2028, comenzando por sus instalaciones en Georgia. El objetivo de Hyundai es que estas máquinas asuman las tareas más peligrosas y pesadas en la cadena de montaje, una estrategia de automatización a la que ya se están sumando otros gigantes del sector, pues como Tesla o BMW.
Aclarar que la Georgia a la que se refieren es Georgia, el estado de Georgia en Estados Unidos. En este aspecto, además de los intereses de Hyundai de mover cierta producción a Estados Unidos, porque pueda ser un mercado importante y por esquivar los aranceles de Trump, porque siempre están ahí. Creo que lo más destacado es efectivamente lo que comentaba el sindicato de trabajadores, que dice que haya un acuerdo previo que garantice los puestos de trabajo. Ajá. Yo creo que esto es en todos estos casos lo fundamental, ¿no, Iñaki?
Fundamental.
Es fundamental. Al final hay un debate social y laboral, ¿no? Son de dos vertientes, ¿no? La realidad es que la tecnología está avanzando. Evidentemente, en este tipo de fábricas, en este tipo de sistemas de producción, automoción, ¿no? Los robots humanoides son capaces de hacer tareas pues más complejas que esos robots, brazos robots, ¿no? Los cobots que ya se vienen viendo en empresas más locales, ¿no? No hace falta que nos vayamos ni a Estados Unidos o Asia, por aquí por Europa y por nuestro entorno más cercano ya tenemos ejemplos de este tipo de fábricas, y donde generalmente ha habido un cierto acuerdo, un respeto entre lo que es esa parte de los derechos laborales y esa parte tecnológica, ¿no? La parte tecnológica que al fin y al cabo trae pues esa eficiencia, seguridad y competitividad, ¿no? Si estas tres cosas son favorables para la empresa, deberían serlo también para las personas trabajadoras, ¿no? Asegurando, bueno, pues el empleo, y que al final tiene que haber mano de obra, tiene que haber personas que estén haciendo valer esos robots y esos sistemas, ¿no? Más tecnológicos. Desde luego que es un debate interesante en el que habría que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre innovación tecnológica y también los acuerdos laborales que aseguren el empleo y los derechos de las personas trabajadoras, así lo veo yo.
Y yo creo que así es. Al final la automatización es algo que en muchos sectores ha sido muy transversal en los últimos uh-huh. Años. Quizá ahora es un poco más evidente en ese sentido, ¿no? De hecho, en unos pocas semanas, si no recuerdo, empezando el 2 de marzo, se celebra aquí en Vizcaya, en Baracaldo, cada dos años, la Bienal de Máquina Rápida, que es una feria pero gigantesca.
Enorme.
Donde se ve muchísima automatización, y ya son 32 ediciones, es decir, son así a números grandes más de 60 años donde se lleva hablando de esa transformación y de esa automatización. Y ahora es más evidente, pues bueno, porque está en el CES, porque quizá la forma humanoide nos toca un poco más, pero uh-huh. Es un debate que lleva mucho tiempo y que efectivamente, pues bueno, lo fundamental es que no deje a las personas atrás. Creo que igual somos el programa de tecnología que más dice esto de que la tecnología no tiene que dejar atrás a las personas. Uh-huh. ¿Somos unos brasas? Sí, pero es que es lo fundamental.
Sí, además yo creo que Íñigo lo has conectado muy bien, porque la Bienal de Máquina y Herramienta, que efectivamente en marzo celebra la edición número 33, y es una bienal, por tanto multiplicamos por dos, exacta, más de 60 ediciones, en los últimos años especialmente está teniendo un cariz bastante pedagógico, ¿no? Bastante divulgativo, y tiene incluso un foro de empleo, un foro de empleo específico para el talento, para la búsqueda de oportunidades en el ámbito laboral, ¿no? Ese foro de empleo se llama Working. Desde aquí, desde las ondas, desde la radio y el podcast, podemos recomendar que las personas hagan un chequeo, una revisión de la Bienal de Máquina Herramienta, porque hay una parte importante que es la parte laboral, con ofertas de empleo, directorios de empresas. Es decir, la tecnología no está reñida con el empleo, al revés, los nuevos empleos están relacionados con las nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces yo recomendaría que la gente eche un vistazo a esa feria llamada Working, que está dentro de la Bienal de Máquina Herramienta, uh-huh. y que se apunte a las ofertas de empleo. Esta feria realmente representa más de 29 países, más de 1.300 compañías van a estar ahí, más de 2.700 productos. Bueno, son cifras yo creo que muy importantes para lo que es la industria, ¿no? Así que, bueno, unamos industria y tecnología, pero con conciencia, ¿no? Con sostenibilidad, y bueno, yo creo que esta noticia nos hace reflexionar para que la parte laboral no quede aislada de la parte tecnológica, y al revés, ¿no? Que estén buscando ese equilibrio que comentamos entre dos realidades, la social y la laboral.
Pues ahí dejamos también esa referencia para las personas que tengan interés, el evento en general y esa parte también más laboral de la Bienal de Máquina y Herramienta. Y ya para terminar, vamos a hacer una referencia muy rápida a, en este caso, un fallecimiento que ha sido el de Gladys West, que ha sido una matemática y una figura clave en el desarrollo del GPS. West fue una pionera en el trabajo con satélites y datos a gran escala. Nacida en 1930, desarrolló modelos matemáticos fundamentales para calcular posiciones desde el espacio y participó en proyectos clave de observación de la Tierra.
95 años, ¿eh?
Con 95 años ha fallecido, y como por desgracia, como con muchas mujeres, pues su trabajo durante muchos años ha pasado desapercibido, pero en los últimos años ha sido reconocida como tal, y nuestro recuerdo en este caso, no por algo muy positivo, pero nuestro recuerdo a su figura pues también es importante, por ella y por las mujeres que siguen trabajando en ese, en esos ámbitos, para que les podamos también dar la visibilidad que les corresponde de acuerdo a los méritos de su trabajo. Pues con esto terminamos esta sección de noticias. Iñaki, eskerrik asko por acompañarnos y estamos de nuevo en dos semanas.
Un placer, me uno también al homenaje a Gladys West, por supuesto que sí, y será un placer coincidir aquí en la sección de noticias. Gracias.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro menú, con la salvedad de que nos falta una última cuestión, efectivamente, el postre.
El postre
que en nuestro caso es el track. Un track que vamos a escuchar ahora mismo en unos segunditos. Un track que nos viene de Buenos Aires, de Argentina, de la Party Flash Party del año pasado, de 2025. Voy a hacer un pequeño paréntesis, Mikel, si me permites, sí, porque hace unos días nos hemos enterado de que se va a hacer una party nueva en Urduliz, que se llama Urduliz Link Up, y que la verdad es que, a pesar de ser una party pequeña, a mí me ha interesado mucho, sobre todo porque es gente pues que hasta ahora no había organizado este tipo de eventos, pues gente nueva, espíritu nuevo, haciendo parties en sitios pequeños, lo cual a mí personalmente me gusta mucho. La web de la party es urdulizlinkup.com, si no recuerdo mal, y ahí está la información, si queréis echar un ojo, apuntaros. Las fechas son, si no recuerdo mal, a mediados de junio, en concreto
finales, igual.
19, 20 y 21
mediados pasados
de junio, ahí está. Así que
todo lo que suponga una party nueva es una buena noticia.
Efectivamente, pues como decíamos, vamos a escuchar el track de hoy, que se llama Funky Night, del autor Matías Sosa, y que suena así. Con esta Funky Night nos despedimos hasta la próxima edición de Enredando, que será dentro de dos semanas. Hasta la próxima, agur.
Agur.